Bien, muchas gracias al director de la OPP. Antes de seguir con el prosecretario de la Presidencia, queremos leer un saludo que recibimos de Venezuela, corresponsables del pueblo Legado Afro. Y además queremos aprovechar la oportunidad para reiterar los teléfonos por los cuales los periodistas y los ciudadanos en general pueden comunicarse para hacer sus preguntas o poder expresar sus inquietudes. 099-186-381 y además está el correo conferencia@presidencia.gob.uy. Y ahora sí, entonces le damos la palabra al prosecretario de la Presidencia, doctor Diego Canepa.
Bueno, buenos días para todos y para todas. Nosotros seguramente quizás repitamos algunos de los conceptos que ha establecido el secretario de la Presidencia, el director de la OPP, Javier Frugoni, el economista, porque como lo ha dicho muy bien el secretario de la Presidencia, la presentación de este inciso en conjunto y cuando quisimos hacerlo, lo quisimos hacer de esta manera, es parte de los cambios y de la evolución que este segundo gobierno de izquierda quería desarrollar con respecto al inciso Presidencia. En primer lugar, algo que ustedes han escuchado muchas veces, pero no por haberlo escuchado no deja de ser menos cierto. Este es un gobierno de cambio y de continuidad, y de continuidad y de cambio. Continuidad de las principales líneas estratégicas que han sido trazadas en el primer gobierno de izquierda, y de cambio porque el segundo gobierno asumió con un nuevo programa basado en los logros y en los avances que habíamos logrado en el primer gobierno de izquierda. Y por lo tanto, para nosotros nuestra principal función hoy es intentar cumplir a rajatabla el programa de gobierno, el plan de gobierno que la gente votó y que el presidente de la República, antes que nadie, está comprometido llevar adelante en un proyecto nacional de desarrollo que, como bien decía Gabriel Frugoni, el director de la OPP, sentimos que tenemos una situación de que estamos cerca de poder dar un salto cualitativo en Uruguay, que no alcanza solamente con la mejora de las políticas públicas, sino que necesitamos realmente de un compromiso de toda la ciudadanía y todos los sectores sociales que están involucrados en estos temas. Dicho esto, esto significa, como ustedes sabrán, que el debate a nivel internacional con respecto a la transversalización y coordinación de políticas públicas no es nueva. Hoy es una necesidad imperiosa en muchos de los estados modernos, la necesidad de que el crecimiento enorme de actividades que tiene, de responsabilidades que tiene un gobierno, necesita tener una coordinación permanente que vaya más allá de la coordinación política de la jerarquía. Y quiero explicar esto, me parece sustancial frente a toda la opinión pública. Muchas veces las coordinaciones políticas son sencillas, porque los equipos políticos vienen, se conocen, se tienen confianza y hay un proyecto común. Pero el Estado tiene, y lo debe tener, un estamento permanente de funcionarios que garantizan la permanencia de las políticas, que son quienes en definitiva tienen la responsabilidad de llevar adelante una política pública para que sea sustentable en el tiempo, como decía bien el director de la OPP. Construir institucionalidad que genere transversalidad real, más allá de la voluntad política de un jerarca de turno, es el desafío más grande que puede tener un Estado para generar mayor eficacia y eficiencia. No podemos depender de la voluntad solamente de un político de una jerarquía en un momento. Queremos transformar un Estado en eficiente, eficaz, en musculoso, para que tenga un rediseño institucional y que tenga trabajadores, funcionarios públicos, servidores públicos comprometidos con un proyecto que trascienda un proyecto puntual o un elemento coyuntural, como bien decía el secretario. Y para eso tenemos que construir el instrumento para generar el desarrollo en el siglo XXI. Nosotros estamos convencidos que no hay plan ni hay proyecto nacional de desarrollo si no tenemos el instrumento, el Estado presente con la fortaleza, con la fuerza, con la agilidad y con la eficiencia y eficacia que nos permita llevar adelante un plan nacional de desarrollo que nos ponga, como bien decía Frugoni, en los próximos años. Nosotros estamos convencidos que es un objetivo posible. Quizás hace 10 años era una utopía. Hoy es un objetivo posible poner a este país en el camino del desarrollo de los primeros países del mundo en los próximos 10, 15 años que tenemos por delante. En lo más específico, como bien decía el señor secretario, nos hemos, y lo han visto, y el presupuesto es una expresión de eso, que la coordinación de las políticas públicas, y cuando uno dice esto parece algo muy general, pero es la tarea permanente de la coordinación política de esas políticas públicas que se desarrollan en los distintos ministerios. Porque en definitiva los ministerios no son compartimientos estancos de un gobierno. Un poder ejecutivo crea ministerios para especializar materias que necesita tener políticas específicas. Pero en definitiva el Estado es uno, la política es una, la caja del Estado, la plata, es una. Y por lo tanto tiene que haber una centralidad estratégica, aunque haya una descentralización y una autonomía en la ejecución y en la gestión de las políticas. Mal le haríamos si quisiéramos centralizar todo en la gestión, porque seguramente sería una experiencia que el país ha tenido en el pasado y que no ha sido la mejor para desarrollar todas las potencialidades que tiene la sociedad uruguaya y el Estado a sus diferentes niveles. Pero tampoco le hace bien al desarrollo de un gobierno cuando se pierde la centralidad estratégica, porque es necesario que todos estemos alineados en el mismo proyecto y en el mismo modelo de desarrollo. Y es por eso que el esfuerzo que hace el inciso en esta etapa de que sea un lugar donde están las mejores condiciones para recopilar, para elaborar y para generar la información necesaria con las distintas agencias especializadas y las oficinas que tiene. La Oficina Nacional del Presupuesto es esencialmente la expresión en la Presidencia de la República, lo que decía muy bien el director, pero también está la GESIC, la Agencia de Gobierno Electrónico de la Sociedad de la Información. También tenemos dentro de la Presidencia de la República la Unidad de Regulación de las Telecomunicaciones, como es la URSEC, la Unidad de Regulación de Energía y el Agua, como es la URSEA. Tenemos también, dependiendo de OPP, la Instituto Nacional de Estadística. Tenemos también la Oficina Nacional de Servicio Civil, que en este presupuesto nacional, y ahora vamos a hablar, lo hemos dicho en muchas oportunidades desde el comienzo, lo hemos empoderado jurídicamente para que se transforme en quien deba coordinar y en el regulador de los recursos humanos de toda la Administración Central, para que no dependa de un jerarca de turno. Bastantes problemas hemos tenido porque los jerarcas, con el transcurso del tiempo, sea un ministro, sea un director nacional, o sea incluso un jefe de una sección, generaran políticas diferentes de recursos humanos de acuerdo a la situación que estuviesen viviendo. Tener una centralidad estratégica en los recursos humanos también es clave, y la Oficina Nacional de Servicio Civil es un actor preponderante, muy importante en este aspecto hacia el futuro, porque le hemos dado en este presupuesto nacional el rol diferencial. Ese es uno de los cambios más importantes, en mi opinión, que hemos generado para que los recursos humanos tengan un lugar de coordinación y de planificación de toda la Administración Central. Con respecto a lo que la Presidencia de la República en su conjunto ha coordinado, hay algunos programas y proyectos que son más conocidos y algunos otros menos, pero que son responsabilidad también en la lógica de la transversalidad que hablaba Frugoni, que hablaba Brescia. Por ejemplo, la Junta Nacional de Drogas. La Junta Nacional de Drogas ha profundizado y continúa en el trabajo que se estableció en el primer gobierno de izquierda. Hay un antes y un después, seguramente, en lo que ha significado la Junta Nacional de Drogas, lo que fue la gestión del prosecretario Jorge Vázquez y de Milton Romani, que continúa en la Secretaría Nacional. Pero en lo que nosotros hemos establecido es reforzar los aspectos de prevención y de educación de la Junta Nacional de Drogas, que ya lo realizaba y muy bien, pero que tenemos una demanda mayor de prevención y de educación en los aspectos de la lucha contra las drogas en nuestro país. Pero tenemos que dejar claro que la Junta Nacional de Drogas le entregan 9 ministerios a través de sus subsecretarios, y que el rol sustancial así nació porque todas las oficinas y agencias que tienen en la Presidencia de la República están atravesadas por el mismo concepto, que es coordinar y transversalizar las políticas. En la política nacional de la lucha contra las drogas se coordina y se define en la Junta Nacional de Drogas, pero no se ejecuta solo en la Junta Nacional de Drogas. Se ejecuta en todas las políticas sociales que se establecen en el MIDES, que se establecen en el Ministerio de Salud Pública, que se establecen en el Ministerio de Turismo y Deporte, que se establecen en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que se establecen en el Ministerio de Economía, que se establecen en el Ministerio de Interior en los aspectos represivos, en la lucha contra el narcotráfico que Uruguay mantiene desde el periodo anterior y que este año vamos a cerrar un año con una enorme cantidad de incautaciones que son públicas y que en el observatorio de la Junta Nacional de Drogas es de acceso para todos los señores periodistas y toda la ciudadanía en general, cuál ha sido el ritmo de incautación que se ha mantenido en este año. Pero queríamos destacar en ese punto algo que ustedes lo saben, porque cada una de estas agencias podría dar, o de estos institutos, podría dar para una conferencia en sí misma de todos los programas y trabajos que desarrolla. Lo mismo le pasó al secretario, lo mismo le ha pasado al señor director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Pero quiero destacar algo. Nosotros vamos a iniciar el semestre del año que viene una campaña nacional de sensibilización por el uso abusivo del alcohol como droga legal. Nosotros, así como tuvimos en el periodo anterior y lo mantenemos, una política de lucha contra el tabaquismo muy fuerte, que luego, entre paréntesis, podremos anunciar la semana que viene, estamos yendo a Nueva York por algunos elementos del juicio de Philip Morris, pero eso lo vamos a estar diciendo más adelante. Es prioridad del gobierno mantener la lucha contra las drogas duras, la pasta base, la cocaína, la heroína, otro tipo de drogas, fundamentalmente la pasta base, que es la que, si bien en su nivel de consumo no es el más alto, porque el más alto es la cocaína, es la que más impacto social está asociada muchas veces a eventos de violencia en el delito. Pero sin embargo queremos, lo hemos anunciado, pero queremos decirlo hoy acá. Para el primer semestre del año 2011 hemos preparado una batería de acciones que van a ser públicas en el mes de marzo, porque para nosotros es un tema que debe estar en la prioridad de la agenda, que es el consumo abusivo de alcohol, que hoy es un verdadero drama nacional. Y cuando hablo de consumo abusivo de alcohol, no hablo del alcoholismo. El alcoholismo es una enfermedad reconocida a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud y tiene un tratamiento específico y es dentro de, lo, de las prioridades que también tiene en la lucha contra el alcoholismo distintas organizaciones como, y también el Ministerio de Salud Pública. Pero el consumo abusivo de alcohol, que no es alcoholismo, es algo que atraviesa todos los sectores sociales y a nivel etario y está muy asociado lamentablemente a lo que también hablaba el señor secretario que nos sumamos, porque si bien era algo personal seguramente Gabriel y yo nos sumamos, que es ese flagelo de la violencia doméstica. Y lamentablemente los niveles de violencia en la sociedad no solamente están atados al consumo de drogas, sino fundamentalmente a drogas legales, que son legales porque son parte de la herencia cultural que una sociedad tiene. A nadie se le ocurre prohibir el consumo del alcohol, porque veríamos ya pasado en el pasado que no es una solución a estos problemas, pero sí sensibilizar y buscar los mecanismos de educación y de prevención, porque el consumo abusivo de alcohol se ha transformado en un problema en nuestro país. En la Secretaría Nacional Antilavado, el presupuesto nacional le da un rango mayor, estamos con una continuidad de políticas con muy bajo perfil del secretario nacional Carlos Díaz, siguiendo lo que ha sido también una Secretaría Nacional de Antilavado que se creó hace muy poco, en el año 2007, con el excelente trabajo de Ricardo Gil, que fue el anterior secretario nacional de Antilavado, y el actual Carlos Díaz ha tenido la satisfacción y tenemos la satisfacción de que Uruguay mantiene un lugar de privilegio ganado hace muy poco y voy a anunciarles que el decreto que hace unos días se hizo público pone a Uruguay cumpliendo el primer país de América Latina que cumple con todas las instrucciones de GAFISUD, que es la organización internacional que controla estos elementos y que está muy vinculado también la Secretaría Nacional Antilavado nuevamente, y disculpen el aburrimiento, a la coordinación de distintos estamentos de los distintos ministerios y del Banco Central en la lucha contra el lavado de activos y el blanqueo de dinero. Y aquí quiero ser muy claro, para este gobierno, al igual que para el anterior, en la lucha contra el lavado de activos es una prioridad importante y una prioridad que va a tener todo el apoyo de la voluntad política en la profundización. Porque el quienes venden droga, muchas veces luego están los delitos de cuello blanco, como son estos delitos de lavado de activos, que pueden aparecer como, entre comillas digo, como simpáticos, pero que son los que verdaderamente horadan definitivamente la institucionalidad de un país y la fortaleza de un sistema democrático. Basta ver ejemplos en nuestra América Latina cuando el narcotráfico, a través de lo que es el blanqueo de dinero, termina ingresando dentro del Estado y generando un poder tan grande que termina siendo una lucha verdaderamente de un Estado movilizado en su totalidad. Nosotros estamos muy lejos de eso, pero estamos alerta para seguir adelante. El Sistema Nacional de Emergencia, ayer presentamos un plan nacional de prevención de incendios. Hay una nueva institucionalidad en el año que viene, 2011. La planificación es terminar de inaugurar 8 centros de coordinadores departamentales que plantan inaugurar. Esto en coordinación permanente con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a través del director que está aquí presente de Políticas Territoriales, porque hemos también aprovechado la sinergia y la interrelación dentro del inciso de la Presidencia, para que las políticas territoriales tengan visión, y ahí muy bien presentaba el director que la tarea con los congresos de intendentes y en lo que son los aspectos presupuestales, lo que sería el elemento de gestión de riesgo esté presente, porque la gestión de riesgo también es un elemento que está, la Sistema Nacional de Emergencia está trabajando en la prevención permanente de estos eventos. Nuevamente queremos decir que el Sistema Nacional de Emergencia, con el trabajo con su dirección operativa que está el coronel Cortés y el coronel Costas, y con la coordinación general que está siendo nombrada en este mes del sociólogo Gustavo Leal, para fortalecer la institucionalidad de interacción que estamos haciendo en el Sistema Nacional de Emergencia. La Unidad Nacional de Seguridad Vial, que va a tener también noticias en los próximos días para terminar de conformar la dirección de la misma, y que ha profundizado las campañas en la semana de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, y que estamos presentando en los próximos días, seguramente en el mes de febrero, una batería de 5 leyes importantes con respecto a la profundización de las políticas desarrolladas en la unidad, en lo que son la seguridad vial en nuestro país, que es una de las prioridades también vinculadas, porque como todos ustedes saben, tenemos una pandemia nacional. Hoy, lamentablemente, la mayor prevalencia de muertes de menores de 35 años sigue siendo los accidentes de tránsito. También, para no aburrirlos, informarles que antes de fin de año estaremos haciendo el relanzamiento formal de la agenda metropolitana, que son las políticas metropolitanas de coordinación entre Montevideo, San José y Canelones, que si bien siguen trabajando, porque por suerte la excelente experiencia del periodo anterior de generar la agenda metropolitana en temas como transporte metropolitano, como el tema de la deposición final de residuos, como otros temas vinculados a lo que es la cuenca del Arroyo Carrasco, a otros avances que ha tenido enormemente esta experiencia, los tres intendentes nos han manifestado a partir de que por primera vez ha sido puesto en el presupuesto nacional. Agenda Metropolitana era una experiencia de cooperación internacional y a partir de este segundo gobierno se ha presupuestado dentro de la presidencia la existencia de esta agenda. Tenemos la voluntad de los tres intendentes, tanto de Olivera como de Carámbula como de Falero, de relanzar con un nuevo acuerdo político la permanencia y transformar en política pública permanente la coordinación desde la presidencia de la República de la Agenda Metropolitana. Y por último, decirles que hay un elemento central, que lo decía muy bien el secretario. Este es un ejemplo, como los coordinadores regionales, de la necesidad de tener una mayor capacidad de incidencia en la eficacia y eficiencia de las políticas públicas nacionales, que son muchas, con distintos programas y con distintos desarrollos. Si no logramos trabajar mejor con lo que tenemos y no siempre apostar a que la única solución es el incremento de personal o el incremento de presupuesto, sino que multiplicarnos en el territorio para hacer más óptimo lo que el Estado tiene para desarrollar, que es mucho, porque este es un Estado que tiene muchas fortalezas que hay que muchas veces detectarlas y poder generarlas, no vamos a lograr el camino que nosotros nos hemos trazado, que es generar un salto cualitativo en el Uruguay en los próximos 5 años. Para las preguntas dejo quizás el avance que también estaba, porque el señor secretario ha sido excesivamente modesto en decir que todo lo que es el fortalecimiento institucional del Estado, que algunos llaman reforma del Estado, pero que nosotros lo hemos dicho en otras oportunidades, está tan bastardeada la reforma del Estado como la palabra revolución. Se ha utilizado tantas veces para cosas tan distintas que a veces la gente se aburre de escuchar ese mismo concepto. Pero nosotros estamos muy comprometidos en algunas dimensiones y en una agenda de cambios que van a seguir el año que viene y que el señor secretario, con el señor director de PP y con la señora directora de la Oficina Nacional de Servicio Civil, con quien habla, tiene la conducción por mandato del Presidente de la República de los aspectos de tiempos políticos, pero hay una instrumentación que se está llevando adelante entre la OPP a través de su unidad de gestión de evaluación de políticas, como es la AGEV, el área de gestión y evaluación que tiene la OPP, y la Oficina Nacional de Servicio Civil, y también la AGESIC en su momento, y también el Ministerio de Economía, que van a participar en lo que son estos pilotos para rediseñar y reestructurar toda la Administración Central en el Poder Ejecutivo.
Bien, muchas gracias al Prosecretario de la Presidencia. Pide la palabra el Secretario de la Presidencia. Sí, adelante, doctor Bresci.
Gracias. Bueno, muchas gracias al señor Prosecretario, muchas gracias al señor Director de la Oficina de Planeamiento, y por supuesto, han hecho un análisis, creo yo que sumamente exhaustivo y detallado de lo que pretendemos al menos llevar adelante desde el inciso Presidencia de la República. Perdón. No quería dejar de mencionar un aspecto muy específico de lo que ha sido la tarea del inciso Presidencia en estos primeros meses de gobierno. Es un emprendimiento llevado adelante por iniciativa del señor Presidente de la República, con un interés muy particular y una fuerza muy particular por parte del mismo, que es el Plan de Inclusión Sociohabitacional Juntos. Este es un plan que estamos coordinando desde aquí, desde Presidencia de la República. Como todos ustedes conocen, esta ha sido una inquietud prioritaria del señor Presidente, que comenzó a partir de un esfuerzo incluso personal de donación en cuentas abiertas en ese sentido, que significa, más allá de llevar soluciones habitacionales a los sectores más sumergidos de la sociedad, aquellos sectores que están, digamos, que creo que han sido descritos muy gráficamente por el señor Presidente, son los más pobres de los pobres. Pero más allá de eso significa, como su propio nombre lo indica, un plan de inclusión social, un plan de devolver identidad a una parte importante de la sociedad que por circunstancias que le son absolutamente ajenas las ha ido perdiendo. Ese plan comenzó por la instalación de una comisión formada por el arquitecto Acuña, el arquitecto Mutoni y la asistencia social de Elías Soria acá en Presidencia de la República. Se trabajó luego a través de la creación de una fundación a los efectos de poder administrar aquellas sumas de dinero que fueron donadas por particulares. Y en este momento se encuentra en la etapa de elaboración, ya concluida, mejor dicho, la etapa de elaboración de una ley que va a ser enviada en los próximos días al Parlamento, que es la ley que nosotros denominamos la ley de creación realmente del Plan Juntos, en donde se establece la unidad operativa habitacional y donde se establece la comisión directiva, ya con una serie de requisitos en cuanto a población. A mí no me gusta llamarle población objetivo, es decir, aquellos sectores de la población que van a ser los destinatarios del plan, las distintas modalidades de construcción, las distintas modalidades de inserción de la gente, y hasta se prevén las vías de salida de ese plan. Era un aspecto específico que quería mencionar porque creemos que hace a una situación que refleja la sensibilidad muy especial que el señor presidente ha demostrado para todos estos temas de inclusión de los sectores más sumergidos de la sociedad. Muchas gracias y estamos a la disposición de los señores periodistas presentes, así como de las preguntas que hayan llegado de la audiencia.